salida de las elecciones nacionales y además de elegir presidente y el parlamento, vamos a decir sobre un plebiscito. Por un lado nos dicen que ser joven no es delito y por otro nos piden que votemos para vivir en paz. Obviamente la cuestión es mucho más complicada de eso, pero bueno, cada una de las comisiones se ha presentado de esa forma. ¿Qué propone esta reforma constitucional? Bueno, primero la baja de edad de imputabilidad penal para delitos graves a los 16 años. Después que se mantengan los antecedentes penales de los menores infractores más allá de la mayoría de edad. Y finalmente la creación de un instituto descentralizado por fuera del INAU para la reclusión y rehabilitación de esos menores. Hoy vamos a analizar pros y contras de este plebiscito. Para eso, en realidad, sobre la propuesta, ¿no? Para eso nos acompañan dos abogados, Fabiana Goyeneche, que integra la Comisión No a la Baja. Bienvenida, Fabiana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y Felipe Schipani, integrante de la Comisión Para Vivir en Paz. Felipe, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Diego? Un gusto.
Bueno, quinto, sexto debate que comparten.
Sí, mínimo, estábamos calculando, creo que los dos ya perdimos la cuenta, por aparte también nos cruzamos, debatimos con otros miembros de las respectivas comisiones, así que venimos aceitados.
Bien, perfecto. Bueno, no sé cómo ha sido la dinámica en los otros debates, acá para arrancar voy a tirar una moneda y el que sale elegido arranca, ¿les parece?
Bien, de bien.
Fabiana es la dama, elija cara o número.
Bueno, voy a elegir cara porque la misma que elegimos recién cuando acabamos de confirmar que, ya aprovecho a contar, ambas comisiones, nos reunimos recién en presidencia y va a haber una cadena nacional tanto de la Comisión para Vivir en Paz como para la Comisión de No a la Baja el próximo miércoles, así que ya pasa el aviso y elijo cara.
Bueno, perfecto, entonces Felipe va con número, tiro para arriba, tic, salió número.
Impecable.
Entonces arranca Felipe Schipani. Vamos a centrarnos entonces en la baja de la edad de imputabilidad penal, ¿les parece? A los 16 años. Arrancamos por Felipe. Básico, ¿por qué apoyan esta medida?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es una propuesta la que se va a plebiscitar el próximo 26 de octubre, el próximo domingo, muchísimo más amplia que la baja de la edad de imputabilidad. Y en ese sentido nosotros exhortamos a toda la ciudadanía a que lea íntegramente la papeleta, que allí se encuentra todo el texto de la reforma. Quizás lo más publicitado, lo más conocido ha sido la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, pero convengamos en que es una propuesta integral, amplia, que abarca otras medidas. No se puede entender la propuesta únicamente analizando la baja de la edad de imputabilidad. Pero vayamos al eje del tema. Nosotros lo que proponemos es bajar la edad de imputabilidad para ciertos delitos. No es que se les va a aplicar lisa y llanamente todo el Código Penal, los 200 artículos del Código Penal y todos los delitos que se regulan en leyes especiales a los menores a partir de los 16 años. Ningún menor va a ir a aplicársele el Código Penal por delitos menores, por hurtos, por delitos de bagatela. No tendría ningún sentido. Simplemente nosotros lo que planteamos es una baja parcial, acotada a siete delitos que nosotros consideramos que son los más graves, los que más nos lesionan como sociedad, los que más daño producen y los que más preocupan a los uruguayos a la luz de lo que han sido las preocupaciones que se han expresado de distintas vías, a través de marchas, a través de encuestas, en fin, la preocupación de los uruguayos por la seguridad a esta altura me parece que es algo inocultable. Y esos delitos que nosotros pretendemos bajar la imputabilidad son el homicidio muy especialmente agravado, las lesiones graves, las lesiones gravísimas, la rapiña con privación de libertad, que es el copamiento, la extorsión, el secuestro y la violación. A estos delitos está acotada la baja de la imputabilidad. ¿Y por qué bajar la de imputabilidad? En virtud de una constatación, en virtud de que tenemos un sistema penal juvenil regulado por lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, sumamente benigno, que ha demostrado en estos 10 años de funcionamiento, pese a algunas reformas que se le hicieron a partir de la movida de las firmas, que no es un sistema penal que pueda contener lo que ha sido el auge de la delincuencia juvenil. Y solo aportamos dos cifras, que creo que son absolutamente elocuentes y hablan por sí mismas. La mitad de las rapiñas, el 45% de las rapiñas que se cometen en el Uruguay, la comete menor de edad. El 20% de los homicidios lo cometen menores de edad. Quiere decir de que la incidencia de que tienen los menores de edad en estos delitos violentos es sumamente grave, sumamente alta, producto de lo que recién señalaba. Entonces, de lo que se trata es de aggiornar el derecho, de aggiornar la normativa de la responsabilidad penal juvenil a lo que en definitiva es la realidad y a cómo en definitiva tenemos que buscar los mecanismos para proteger a la sociedad ante esta embestida.
Fabiana, en En el trabajo La delincuencia juvenil en el Uruguay, del economista Ignacio Muncho, se mencionan estas cifras que a las que hace referencia Equipani, ¿no? Es decir, que el 20% de los homicidios en los últimos 3 años fueron cometidos por menores y el 45% de las rapiñas son cometidas por menores. Y en Montevideo sería el 52%. ¿Vos avalás estas cifras?
Vale decir que esas cifras, igual que las que se suelen manejar por parte de la Comisión para Vivir en Paz, no están actualizadas. El miércoles en la Universidad de la República va a estar Ignacio Muncho hablando de bajar de la edad de imputabilidad y sería bueno preguntarle a ver cómo observa hoy en día esta evolución, porque ese estudio fue realizado en 2011 o 2012. Curiosamente, los datos que manejamos del Poder Judicial, cuya fuente también utiliza la Comisión para Vivir en Paz, que fueron suministrados por el doctor Sayagués, defensor de menores, hablan de que del 2011 a la actualidad las rapiñas cometidas por menores de edad se redujeron en un 41%. ¿Y que se redujeron por qué? Por las medidas que se han tomado. Y voy a lo siguiente. Nosotros nos llamamos Comisión No a la Baja, porque nos oponemos a la baja de edad de imputabilidad, porque es la parte más ineficiente de esta reforma constitucional, la más peligrosa y además la única que no ha sido contemplada. Cuando se empezó a juntar las firmas, a raíz de toda la preocupación de la gente y de lo que traía esta reforma constitucional, hubo un acuerdo político del que participaron todos los partidos y que aprobaron todos los partidos, en el cual se aprobó conservar los antecedentes por delitos graves de los menores hasta 2 años después de cumplida la pena, se aprobó encomendar al Estado, al gobierno, a descentralizar el sistema de responsabilidad penal adolescente. Y bueno, no se contempló castigar con mayor severidad a los adultos que utilizan menores para delinquir, porque eso ya estaba comprendido en la ley. Lo único que se dejó por fuera, porque no hubo acuerdo, porque no se aceptó como una buena medida, fue la baja, como se ha venido dejando afuera sistemáticamente durante los gobiernos anteriores, frente a amplistas, colorados y blancos, porque afortunadamente legisladores y referentes importantes de todos los partidos y en todos los gobiernos se han opuesto, porque saben que no sirve para mejorar la seguridad. Entonces, más allá de las cifras, que insistimos, no son las que se manejan ahí, las actuales, aunque haya un solo adolescente cometiendo un delito, hay que ocuparse. El problema es que esta propuesta, el interés que tiene, porque es lo único que efectivamente asegura, es la baja, y con bajarle la imputabilidad, en vez de mejorar esa cifra, la va a empeorar.
Equipani, seguimos con, ya que lo hemos mencionado, con este informe que hizo Muncho, ¿no? Que ahí tú tomaste también, imagino, estas cifras. En un momento, Muncho, analizando los factores más importantes que se conjugan, ¿no?, para provocar el aumento de la participación de menores en el delito, habla de un aspecto muy economicista o económico, es el incremento del botín por encima del retorno de las actividades legales, o sea que una actividad ilegal genera un mejor botín, o así es percibido por lo menos por el delincuente, que genera una actividad legal. Pero después habla de dos cosas, ¿no? La reducción de las penas efectivas y las fugas. Y en los últimos años, como marcaba Goyeneche, las fugas se han reducido drásticamente y se han establecido, por ejemplo, penas mínimas, ¿no?, de un año. O sea que como esos dos factores que Muncho consideraba tan importantes como para el aumento de la participación de los menores en la delincuencia, están siendo controlados, ¿no?
Exacto. Es cierto, hay que reconocer, y este es un reconocimiento que ha hecho la Comisión a la Baja, y Nobleza obliga a mencionarlo, que a partir de que se instaló el tema en la opinión pública, de que se recolectaron 370.000 firmas y de que se planteó el plebiscito, se empezaron a hacer cosas. O sea, el asunto de la seguridad pasó a ser un tema central para el sistema político y para el propio gobierno. A nuestro entender, son medidas que se han tomado paliativas, absolutamente insuficientes, porque se creó el SIRPA. La ley de creación del SIRPA señalaba que en este periodo de gobierno tenía que descentralizarse. Ya terminó el periodo parlamentario, no se ha hecho. En segundo término, se estableció un mínimo de 1 año de privación de libertad para delitos graves. Nosotros entendemos que es una medida paliativa, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. Y en tercer término, se propuso y se legisló en el sentido de mantener los antecedentes por 2 años, discrecionalmente, si el juez lo entiende pertinente. Quiere decir de que ninguna de las cosas que nosotros planteamos, con la propuesta que se va a plebiscitar el próximo domingo, se han contemplado en su cabalidad. Han sido todos intentos timoratos, pero ninguna de las propuestas planteadas se ha concretado, porque la que se podía concretar, que era la del SIRPA, tampoco se ha hecho porque el gobierno ha incumplido la ley. Pero es bueno lo que tú señalabas también del informe de Ignacio Munro, a quien abordé y me lo encontré el sábado en la feria de Villaviarritz, y le pregunté sobre estas cuestiones. Y lo que plantea Munro es que la delincuencia juvenil se puede reducir, según su estudio, un 35%, siempre y cuando se aborde el tema de la rehabilitación. Porque de nada sirve castigar con medidas privativas de libertad más severas si a esos jóvenes no los logramos reinsertar nuevamente en la sociedad. Entonces, es allí, creo, en donde tenemos el compromiso esencial, el compromiso fundamental y el mayor, me parece, el mayor desafío. Y es en donde hemos insistido, en la rehabilitación, que es de las cosas que no se habla porque se insiste en el tema de la baja, pero es una pata esencial de nuestra propuesta.
Ya vamos a hablar sobre la creación de este nuevo instituto después de la tanda, tenemos que hacer el flash. Pero Fabiana, capaz que querés contestar alguna de las cosas que dijo Esquipani recién.
Sí, que yo lamento que se considere timorato una serie de reformas legislativas que se hicieron con acuerdo de todos los partidos, incluyendo el partido que representa Esquipani, pero vale decir que este informe tan discutido también señala que de no hacerse una verdadera rehabilitación y de no enfocarse la discusión ahí, al principio se va a reducir la delincuencia, pero a mediano plazo va a aumentar y va a empeorar, que es en lo que nosotros insistimos. Y de hecho, y aquí tengo el correo electrónico en el que su autor Munro me manifiesta que su postura al respecto de todo esto no es otra que la que salió en un artículo periodístico que se intitulaba No aclares que oscurece, porque cuando uno más analiza la reforma, más ve que de la rehabilitación no se habla nada, que no garantiza nada y que lo único que vamos a tener es un mayor aumento de penas, de tiempo de encierro, que van a aumentar la violencia y la reincidencia, que es precisamente lo que estamos advirtiendo en No a la Baja.
Y si tomamos solo la parte en las cuales las penas, ¿no? O penas más severas, mejor dicho, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si bajamos la edad de imputabilidad? ¿Cambiaría las penas para todos los que sean juzgados por los crímenes que están explícitos en la reforma? En ese, ya que lo citamos tanto a Munro, en ese mismo informe Munro cita, ¿no?, una cantidad de autores que refrendan el hecho de que las penas más severas disuaden a los potenciales delincuentes, como diciendo que actúan como un efecto disuasorio importante, porque ahora saben que a partir de un delito van a tener penas que bueno, que van a ser más duras, ¿no?, más severas. ¿Compartís eso?
Creo que es muy relativo y creo que los guarismos pueden ser discutibles. A lo que nosotros nos oponemos absolutamente es a esta reforma y a la baja de edad de imputabilidad, porque como lo decía el fiscal Subía, y lo cito a él porque es alguien que es conocido y es conocido por ser un fiscal muy severo y por ser muy crítico del sistema penal juvenil y por considerar el sistema demasiado benigno, y sin embargo incluso él ve que ir a la baja de edad de imputabilidad es irse demasiado hacia otro extremo. Porque, pongo un solo ejemplo, las penas máximas de aplicarse esta reforma irían a 30 años. No hay intento de rehabilitación, no hay necesidad de mejora del sistema penal juvenil que justifique encerrar a una persona de 16 años y esperar que salga a los 46 rehabilitada y mejor insertada cuando todo el desarrollo de su vida ha sido entre cuatro paredes. Lo único que podemos esperar ahí es siquiera preguntarnos cómo podemos esperar que salga y qué resultado va a tener.
Hacemos la tanda, ¿les parece? Y venimos con el tema de la rehabilitación, el Instituto de Rehabilitación y algún otro punto que tenemos para discutir. Ya venimos. Seguimos con Fabiana Goyeneche, integrante de la Comisión No a la Baja, y Felipe Esquipani, integrante de la Comisión para Vivir en Paz, debatiendo sobre este proyecto que se va a estar votando el domingo. Sí, es increíble que se vengan las elecciones, ahora no. Terminó Fabiana, así que le voy a proponer a Felipe que escuche un audio.
Dale.
Y que me dé su opinión sobre los testimonios. Son reclusos de la colonia Berro que se pronuncian sobre la reforma.
Buenísimo.
Hoy vamos a hablar de la baja de imputabilidad. Vamos a hablar de qué pensamos nosotros, de qué piensa la gente.
Acá estamos todos, somos todos de la misma edad y todo. Y corte, acá no dan cosas para pensar, para hacer, corte, para cambiar. Allá no cambia, allá es peor. allá salís peor de lo que entrás.
Y acá por lo menos tenemos Procool, tenemos un viaje de cosas, un viaje de espacio que bajamos, hacemos. Lo que nos faltan oportunidades, porque en la calle para conseguir trabajo está bravo también.
Un pibe no nace chorro, capaz que se puede hacer chorro, pero...
Nacer nacemos todos iguales, pero chorro se hace.
Los niños crecen viendo las armas, las correteadas, los botones y todo eso. Y ahí van creciendo, van mirando y se van haciendo iguales.
Una madre corta en tiza anda robando, un padre tampoco, siempre quiere lo mejor. Venís drogado y eso y siempre te trata de hablar, pero nunca lo escuchamos. Porque pensamos más en los compañeros de la calle, en los amigos, que en ellos. Y después cuando estás acá es cuando te das cuenta.
Ya cuando viene de familia así, que tenés toda la familia que anda robando o anda en esa, ya capaz que salía así.
Capaz que si un día le llama la atención un par de championes nadie o algo de eso, el pibe lo quiere y arranca a decir, está, yo quiero esto, y empieza a juntarse con la junta y ahí empiezan a robar.
Bueno, como decía, es parte, en realidad es un proyecto que se llama Berro al Aire, es de internos de la comunidad de Berro, menores de edad, que se pronuncian sobre la baja y también sobre su condición, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Felipe, estos testimonios?
Yo creo que son testimonios variopintos, ¿no? Que han dicho de todo un poco, y que nosotros hacemos fuerte énfasis en esta propuesta en un asunto que creo que a todos ellos los involucre, que es la rehabilitación, ¿no? Y quizás estos testimonios quizás no son los testimonios de los menores que están privados de libertad en algunos de los módulos de la colonia Berro, que son quizás los de mayor peligrosidad. Pero nosotros también manejamos al respecto un conjunto de frases recopiladas en su momento por...
Ya se la vamos a leer a Fabiana para que opine sobre esas otras frases, ¿no?
¿Las tenés tú?
Las tengo acá.
Bueno, en esas frases, que de algún modo son una recopilación que hizo el fiscal Subía sobre algunos testimonios que los menores arrojaron en los estrados judiciales, nosotros sentimos que hay que trabajar fuertemente en dos aspectos. En primer lugar, en la rehabilitación. O sea, lo que tiene que lograr la futura institucionalidad que nosotros planteamos en materia de rehabilitación es poder rehabilitarlos. Por dos razones esenciales. En primer lugar, para que cuando salgan de la privación de libertad puedan encontrar un futuro en la vida. Puedan ellos empezar a transitar por el camino del trabajo, por el camino del estudio, por la superación, y dejar de lado el camino del delito. Y en segundo término, rehabilitarlos por la sociedad, para que no vuelvan a reincidir, porque la reincidencia es la demostración más clara de que el sistema está fallando, y que eventualmente nosotros no volvamos a ser víctimas de sus conductas delictivas. Así que yo creo que la rehabilitación es un eje central de esta propuesta, y me parece que de algún modo todos esos testimonios lo que reflejan es una situación de dificultad, porque no es lindo estar privado de libertad, pero también nosotros lo que planteamos es, bueno, vamos a ponernos en el lugar de las víctimas. Y nosotros tenemos algunos testimonios de las víctimas que son realmente conmovedores. Lo que ocurre en una familia cuando se quedan sin un padre, sin una madre, cuando se pierden a sus hermanos o sus hijos. Hay que ponerse en el lugar de las víctimas y creo que balancear un poco el asunto, porque hemos hecho demasiado énfasis en la situación del victimario y poco de la víctima.
¿Qué papel juega, ya que pones tanto énfasis en la rehabilitación, qué papel juegan las penas más duras y más severas? Es decir, hay científicamente un consenso en que estar 15 años preso mejora tu posibilidad de rehabilitación?
Bueno, lo que está claro es que con la actual normativa es muy difícil rehabilitar. Pues si tú dices que un menor, ya que Fabiana hablaba hace algunos minutos de los 30 años, que es la máxima pena que el Código Penal prevé para un homicidio muy especialmente agravado, tiene que ser un homicidio realmente complicado, ¿no? Matar a alguien y de repente cortarlo en pedacitos para estar 30 años. Pero vayamos también a otras situaciones, vayamos a las situaciones extremas del lado de la benignidad del actual sistema. Un menor que tiene 3 homicidios a sus espaldas, que no son situaciones de laboratorio, el Pelón las tuvo, el Nico las tuvo, con la actual normativa puede estar 1 año privado de libertad. Y después ese menor sale y eventualmente se le puede mantener por 2 años los antecedentes si el juez así lo decide. De hecho, hoy eso no está funcionando porque el Poder Judicial no ha instrumentado un sistema nacional de registro de los antecedentes. De hecho, no existe. Pero, digamos, hay también del lado de la actual benignidad del sistema una feroz permisividad. Lo que nosotros decimos es que penas más severas lo que hacen es disuadir el delito, que era un poco lo que señalaba en su informe Ignacio Munyo. Porque el menor naturalmente no va a cometer ningún delito con el Código Penal abajo el brazo. Pero sí todos sabemos de que ellos son muy conscientes de lo que les puede pasar en la eventualidad de que produzcan algún acto delictivo. Y que hay una sensación de que sos menor, cometés delito, matás rapiñas y no pasa nada.
Bien, Felipe, ahora le voy a leer a Fabiana, pues Felipe escuchó estos testimonios de reclusos de la colonia Berro. Testimonios que fueron parte de una campaña de para vivir en paz, ¿no? Son testimonios de menores infractores, frases declaradas por adolescentes delincuentes frente a la justicia de menores sobre por qué delinquen, que, bueno, según la campaña decía que demuestran impunidad. Algunas de las frases: es un bollo y no pasa nada, hablando de delinquir. Tengo mujer, tengo auto, tengo plata, soy menor, estoy en el paraíso. Estoy invirtiendo para cuando me retire a los 18 años. Somos menores, no nos importa nada. Es más fácil asaltar un local de pagos que un ómnibus y la ganancia es mayor. Esos son algunos de los testimonios.
Testimonios, sí, los conozco, casi los sé de memoria, porque en el 100% de las ocasiones en que he tenido que debatir o compartir una instancia con la Comisión para Vivir en Paz, los traen a colación. Yo creo que algo que es claro, Robin Hood es una ficción. La cuestión de por qué las personas delinquen adultos y adolescentes es bastante más compleja que robar para comer o robar para hacerle un beneficio a alguien más vulnerable. Y hay cuestiones que son reprochables. Nosotros no estamos diciendo que el adolescente no sabe lo que hace o que son personas buenas y que hay que perdonarlas y que no hicieron nada malo. Lo que estamos diciendo es de lo inútil y lo ineficaz de esta reforma, que es tan inútil y tiene tan poco sustento científico que hay que acudir a este tipo de testimonios, hay que acudir a hablar del pelón cuando se le pregunta qué fundamento científico tiene para decir que tienen que rehabilitar aplicando esta reforma. Se les hace una pregunta de cuál es el argumento, el respaldo científico de para rehabilitar tenemos que encerrarlos más años o para que disuadirlos tenemos que aplicar el Código Penal, y es tan escaso y tan débil la fundamentación que tienen que usar este tipo de argumentos, tienen que o asombrar e impresionar con frases de adolescentes de juzgados, o tienen que acudir a casos emblemáticos que nos dolieron a todos los uruguayos, y cada vez que los repiten y cada vez que nos hacen revivirlos vuelven a dolernos a todos los uruguayos y le vuelven a doler a las víctimas que los hacen revivirlos una y otra vez cada vez que se está haciendo campaña con eso. Yo creo que esa es la prueba más fuerte, junto con la evolución de las normas que han habido en estos años, es que acá la rehabilitación no importa. No importa porque cuando se recolectaron las firmas se estableció en una ley, que hoy hablábamos en la pauta, no se cumplió, pero para ver la intención de trasfondo en esta reforma, se puso en una ley que se iba a mandar al Estado, que era un instituto nuevo de rehabilitación. Teniendo esa ley, se siguió adelante con la reforma con casi exactamente el mismo texto, o sea que la rehabilitación no era lo que importaba era la baja. Y hoy que les preguntamos, estamos a una semana, menos de una semana del plebiscito, y hasta el día de hoy les hemos preguntado cómo van a hacer esa rehabilitación, para empezar porque la reforma es de aplicación inmediata y ya no pueden ingresar funcionarios, no se puede edificar, hay que esperar al gobierno que viene, qué contenido va a tener esa ley, porque hay necesidad de una ley, no nos responden nada. Nos han dicho que tienen un proyecto de ley y ni siquiera lo han dado a conocer. No les interesa hablar de la rehabilitación, no tienen un proyecto de rehabilitación. Acá lo único que se promueve es el encierro, y el único fundamento científico atrás que hay es que el encierro va a aumentar la reincidencia, la violencia y el problema que dice querer solucionar.
Antes de ingresar en el Instituto de Rehabilitación y en la rehabilitación que propone la reforma, una pregunta para Fabiana. ¿Un año de privación de libertad es suficiente para trabajar una buena rehabilitación?
Depende del adolescente, depende de su conducta, depende del delito que cometa y depende del trabajo que se haga. Y yo creo que, porque en eso, irónicamente, estamos de acuerdo ambas comisiones, que estamos muy lejos de haber hecho lo suficiente y de haber hecho todo lo necesario en el sistema de privación de libertad de adolescentes como para decir que precisamos más tiempo, porque si no las herramientas no dan. Y curiosamente, y hablando de esos defectos, y en estos días en que ha habido hasta procesamientos de funcionarios por malos tratos dentro de la privación de libertad de adolescentes, incluso quienes denuncian esas situaciones, quienes reclaman la necesidad de mejorar ese sistema, se oponen a esta reforma, porque lo que se dice es, si queremos resultados rápidos y una mejor rehabilitación, mejoremos esos problemas, evitemos esos malos tratos, apliquemos un verdadero proyecto educativo que sea en conjunto en todos los centros, no que tengamos un centro que es casi modelo y el otro casi un centro de torturas, y trabajemos en conjunto. Eso sería mucho más rápido y más eficiente que una reforma que lo único que hace es aplicar a los menores la misma ley que se le aplica hoy a los adultos, que cometen 9 de cada 10 delitos. O sea, estamos esperando que algo que con los adultos no funciona, funcione mágicamente con los menores. Eso no va a pasar.
Fabiana, bueno, ahora vamos con Felipe. Fabiana dijo que no tienen un proyecto para el nuevo instituto descentralizado, que va a funcionar por fuera de INAU, que va a ser para reclusión y rehabilitación de los menores.
Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. La Constitución de la República es una norma que establece orientaciones generales y principios generales. Nosotros en la propuesta de reforma constitucional no podemos hacer el desarrollo de lo que va a ser el nuevo instituto. Lo que queda claro del texto de la reforma es que se va a crear un nuevo instituto de rehabilitación por fuera de la órbita del INAU. Y voy a leer el texto para que la ciudadanía, si alguna duda tiene, se la podamos evacuar. El Estado asegurará la existencia de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento. Dicho servicio será objeto de un seguimiento especial en el que dará participación al comisionado parlamentario penitenciario. Quiere decir de que por reforma constitucional, o sea, en la máxima norma jurídica de nuestro sistema normativo, va a estar creado este instituto de rehabilitación si el 26 de octubre la ciudadanía así lo entiende. Naturalmente, nosotros en la propuesta no podemos desarrollar lo que va a ser ese nuevo instituto, pero está claro de que va a tener que ser algo superador a lo que tenemos hoy y lo que hemos tenido históricamente, porque las denuncias que ha tenido este instituto de su absoluta ineficacia creo que ya han colmado la paciencia de todos los uruguayos. Y lo que va a ocurrir si esta reforma es aprobada es que el 27 de octubre, ni bien la Corte Electoral proclame los resultados del plebiscito, todo el sistema político se va a tener que sentar en torno a la mesa para pautar cómo van a ser las bases de esta nueva institucionalidad. Yo no puedo creer cómo acá se ponen dudas de que se va a crear este nuevo instituto. Lo plantea, lo exige la Constitución. Este gobierno, es cierto.
Disculpa que te interrumpa, ¿no? Sobre qué diferencias va a tener con la actual institucionalidad.
En primer lugar, la primera y principal diferencia va a estar fuera de la órbita del INAU. El INAU cumple una función esencial, cobija en el entorno de los 60.000 niños y adolescentes sin hogar, sin familia, pero ha demostrado absoluta incapacidad para abordar el tema de la rehabilitación. Y creo que tenemos que crear una nueva institucionalidad. Ya lo anunció hace algunos años el padre Mateo. Digo, la realidad hoy del sistema de privación de libertad a nivel juvenil está muy enquistado de corrupción, y hemos visto los 8 procesamientos estos días. Hay que crear una nueva institucionalidad, hay que crear un instituto de cero. Naturalmente,
¿Esta nueva institución estaría libre de estos vicios? Por ejemplo, de la corrupción, o ¿quiénes serían los planteles de profesionales que están trabajando ahí y que no están trabajando en el CIRPA?
Bueno, ese es un debate que tendremos que dar después de que esta reforma sea aprobada. Naturalmente no puede haber ningún proyecto de ley, nosotros no podemos tampoco exhibir, porque sería una falta de respeto a nuestro proyecto de ley, porque quien tiene que hacer cumplir la Constitución de la República es el Poder Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad el lunes 27 de estar enviando al Parlamento el proyecto de ley de creación del Instituto es el Poder Ejecutivo. Allí naturalmente se va a enriquecer, pero lo que queda claro es que tenemos que cambiar, y la oportunidad para cambiar es esta, pues lo otro es una expresión de deseos. Bueno, en el futuro vamos a cambiar el tema. Si la reforma es aprobada el 27, todo el sistema político va a estar creando este nuevo instituto. Las pautas, hay que trabajar fuertemente.
¿Eso no sería también una expresión de deseo? Vamos a crear un centro de rehabilitación mejor.
Bueno, no, yo creo que es un desafío que tenemos que asumir como sociedad, porque si como sociedad no somos capaces de superarnos y de tratar de solucionar una problemática que ha sido denunciada hasta de centro de tortura, campo de tortura, ha dicho la relatora de la Comisión Interamericana. O sea, creo que el desafío está planteado. Tenemos que tratar de hacer las cosas mejor. Y si otros países pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Recién decía Fabiana que nuestra experiencia es una experiencia que no tiene ningún fundamento. Me parece que no he escuchado los últimos debates que hemos tenido. Todos están a favor.
Pero las citas.
Todos están a favor, hasta el propio gobierno, de que hay que aumentar las penas, de la benignidad de este sistema. Hay un proyecto de ley que está para tratarse en el Parlamento, que lo ha frenado el Frente por la campaña electoral para no contradecir a la Comisión No a la Baja, que plantea la duplicación de las penas, el ejemplo de España, el ejemplo de Nueva York. O sea, hay experiencia internacional y nacional.
Sobre eso vamos a hablar, sobre el aumento de las penas y a ver si hay un punto en común de acuerdo entre ustedes dos. Pero sobre el Instituto de Rehabilitación, y va para Fabiana, ¿no crees que la junta de firmas y la posterior puesta en marcha de estas campañas removió un poco al sistema de rehabilitación juvenil que estaba un tanto anquilosado?
Absolutamente, y lo celebro. A mí lo que me preocupa es lo que acabo de escuchar. Primero queremos aprobar la reforma y después discutir a ver cómo la aplicamos o cómo hacemos esta rehabilitación, porque de tantas palabras lo único que se escucha es aprobamos la reforma y después vemos qué hacemos. Y a mí me parece una responsabilidad gravísima. Como me parece una responsabilidad gravísima decir que la Constitución le manda obligaciones solamente al Poder Ejecutivo, viniendo de alguien que participa del sistema político. Pero además, es curioso, porque la Constitución ya dice al día de hoy que las cárceles servirán solamente para la reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Y estamos todos de acuerdo en que ese no es el único cometido, ni siquiera se cumple cabalmente actualmente en el sistema carcelario, ni de adultos ni de menores. Entonces, poner lo que sí es una expresión de deseo en la Constitución, que es que ojalá el Estado cree este instituto y después vemos cómo se hace, es no solamente una expresión de deseo, es una irresponsabilidad. Esta reforma se va a aplicar de forma inmediata, porque lo dice la propia papeleta, lo dice, o sea que lo único que tenemos asegurado es encerrarlos por más tiempo. La rehabilitación es solo una excusa, porque afortunadamente el pueblo uruguayo ha dado un debate lo suficientemente profundo e informado para darse cuenta que aplicar un sistema de menores es insuficiente. Y lo más paradójico es que eso, todas las personas y organismos que cita la Comisión para Vivir en Paz se oponen a la reforma. La relatora de la OEA, el de Naciones Unidas, el padre Mateo, tuvimos una hermosa jornada el viernes con el padre Mateo, el proyecto Minga y muchos salesianos para difundir el tema y para asegurarnos cómo militar en contra de la baja. O sea, ya estaba tomada la postura, al igual que el movimiento Takuru, que hizo una intervención urbana preciosa en 18 de julio el viernes pasado. Insisto, a ver, ¿quién respalda esto? Porque si hablamos de sustento técnico, sería bueno traerlo a colación, porque todos los que estamos entendidos en el tema, ajenos a todo lo partidario que nos tiene totalmente invadidos y aturdidos, y sabemos que hay intereses creados por todos lados, el que está por fuera de los intereses, económicos que puede haber también y partidarios, si tiene un fundamento científico se opone a esto y advierte del peligro, porque no es una expresión. Porque uno podría decir, quiero mandar una señal porque estoy disconforme y porque estoy harto. Y se entiende que quiera decir que está harto. Pero el problema es que no es una medida inocua. El problema es que nos va a traer mayor problema y mayor violencia. Entonces, podemos expresarnos de otra manera sin modificar la Constitución con algo que todavía va a hacer daño.
¿Y cómo evaluás el trabajo que ha hecho el CIRPA hasta ahora? ¿Te parece bueno?
Me parece que tiene cosas buenas, muy buenas, y me parece que tiene cosas muy malas. Es decir, uno de los problemas principales que hay en el CIRPA es la falta de homogeneidad en el trabajo, como te contaba hoy. El hogar de Ituzaingó, por poner un ejemplo concreto, que de hecho figura incluso en el informe que tanto cita de Ceres, la Comisión para Vivir en Paz, es un hogar que funciona muy bien, que curiosamente no es ni el más severo ni el de más estricto en seguridad, porque las medidas de rehabilitación alternativas muchas veces dan mejor resultado y provoca menor reincidencia que las medidas de privación de libertad más extremas. Pero también han habido cosas gravísimas, como las que estábamos hablando hoy, que afortunadamente terminaron como debe ser en la justicia, en el Poder Judicial, que es independiente. Ahora, todas esas mejoras, y voy a poner un ejemplo bien concreto, no solo deben hacerse, se pueden hacer perfectamente sin esta reforma. Y el comisionado parlamentario, el único que ha tenido hasta ahora el Uruguay, porque cuenta con el apoyo de todo el sistema político en ambas de sus gestiones y que curiosamente es la base que sustenta la propuesta de ingresarlo ahora al sistema de menores en la reforma, se opone también, forma parte, es el principal referente en seguridad del equipo del Partido Nacional, que es un partido de oposición, o sea que no lo podemos acusar de estar favoreciendo al gobierno, y se opone a esta reforma, dijo que no la va a votar y sin embargo asumió el compromiso de que quiere cambiar el sistema penal juvenil y mejorar esta situación. Creo que es una prueba contundente y que no favorece a nadie de que hay que hacer una mejora y perfectamente se puede hacer sin la reforma y más aún, perfectamente podemos aprobar esta reforma y si no hay voluntad política, estos problemas no se solucionan.
Una vuelta más y algún apuntecito extra. Felipe, mencionabas el proyecto que finalmente no prosperó en el Parlamento de aumentar los máximos para los menores a 10 años. Obviamente en la interna de Frente Amplio se decidió que no se le diera andamiaje a ese proyecto. ¿No era suficiente con eso, con aumentar la, las máximas 10 años?
Bueno, esa es la demostración más clara de que no estamos solos en el planteo, o sea, de todo el sistema político, porque esta propuesta de reforma constitucional, cada uno de los puntos que aquí se expresan y se proponen, oportunamente fueron proyectos de ley que naufragaron en el Parlamento producto de que la mayoría del Frente Amplio se negó a ellos. Y este proyecto de código penal que envía el año pasado el presidente Mujica con la firma de todo su gabinete, tampoco prosperó, naufragó, porque el propio Frente Amplio no obtuvo el respaldo y el consenso para aprobarlo. Quiere decir de que ha habido una negativa sistemática a darle tratamiento, siquiera parlamentario, a todas las propuestas para mejorar el sistema penal juvenil. Por supuesto, nosotros decimos con absoluta claridad, el camino para hacer estas reformas era la ley. Ahora, si tú tenés una sistemática negativa hasta de los proyectos que envía el propio gobierno para que traten los legisladores del gobierno, bueno, me parece que hay que tomar decisiones. Pero, y lo que se hizo en su momento fue convocar a la gente, empoderar a la ciudadanía, juntar las firmas y plantear el tema para que sea la ciudadanía quien lo resuelva.
Pero la reforma proponía aumentar a 10 años. Ustedes, con esta reforma se puede aumentar a 30 años.
Estamos hablando del extremo caso del homicidio muy especialmente agravado. No entendamos que los jóvenes que rapiñen van a estar 30 años privados de libertad, pero...
Sí, cerrado.
Lo que yo digo es absolutamente claro. Nosotros aquí lo que planteamos es una propuesta concreta. A mí realmente me extraña cómo se pone en duda de que no se va a crear el Instituto de Rehabilitación si la reforma es aprobada, pero sería una vergüenza. Sería realmente para hacer una denuncia internacional. Yo entiendo que el gobierno no tiene muy buenos antecedentes en materia de cumplimiento de plebiscitos, pero a mí me parece de que no hay margen para que si el 26 la ciudadanía se pronuncia favorablemente, se esté discutiendo la nueva institucionalidad. Y cuando yo le pongo la responsabilidad principalmente al presidente de la República, no es por capricho, no es por lavarme las manos, es porque lo que dice la Constitución para estos casos es que quien tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución es el Poder Ejecutivo, es el Presidente de la República. O sea que él tiene que ser mano y tomar la iniciativa, y no tenemos ninguna duda que así será.
Una cortita sobre el tema del efecto de las penas, ¿no? Que las penas pueden ser disuasorias para el delincuente. En el caso de los menores, que aceptamos, ¿no?, cierta inmadurez o que están en un proceso todavía de desarrollo cognitivo, bueno... es todavía más contundente, ¿no?, el hecho si esto es verdad o no, si las penas pueden tener un efecto disuasorio, cuando vemos lo que pasó, por ejemplo, cuando se aumentaron las penas para las rapiñas en adultos, ¿no? O sea, las penas se aumentaron y las rapiñas siguieron aumentando. O sea, hoy tenemos que si el año pasado hubo cerca de 20.000 rapiñas y aún así se aumentaron las penas, evidentemente para los adultos no funcionó el efecto disuasorio, ¿no? Pero si no funcionó para los adultos, ¿por qué habría de funcionar para un menor que, en teoría, es menos consciente o menos racional para saber evaluar, ¿viste?, las consecuencias de sus actos que están mal?
Bueno, para mí partimos de situaciones absolutamente diferentes. Porque lo que se hizo cuando se reformó el sistema del Código Penal en el año 96 fue de algún modo aumentar las penas, para, por ejemplo, ciertos delitos como el delito de rapiña, que bueno, hay una realidad también. El problema con las rapiñas empieza a partir del año 2005. O sea, nosotros teníamos en el año 2005 alrededor de las 6.000 y pico de rapiñas. Hoy vamos a terminar el año seguramente con 20.000, o sea que el pico no se produce a partir del año 96.
Aumentan igual desde el año 85.
Vienen aumentando sistemáticamente, pero yo no creo que sea una respuesta a la normativa penal. Yo creo que son producto de una sociedad más violenta, ¿no? Una sociedad que, a nuestro entender, con estos últimos años ha ido quizás decayendo en sus valores.
Pero, por ejemplo, si no hay un correlato entre esa reforma del 96 y las rapiñas que aumentaron sustancialmente años después, ¿ahora la solución sería aumentar aún más las penas para dar una señal de que los delincuentes que cometan rapiñas ahora no solo van a tener la pena que están teniendo hasta ahora, sino van a tener una pena peor?
Es que lo que tenemos hoy es irrisorio. Tenemos que partir de esa realidad. Lo que tenemos hoy es irrisorio. Cuando nosotros empezamos a juntar firmas, a un menor que mataba, que rapiñaba, se lo entregaban a sus padres. Esa era la realidad. Eso era lo que pasaba. no existía prácticamente la privación de libertad y encima se fugaban. Lo que tenemos hoy es un año como mínimo que nosotros...
Pero me refería a los adultos en ese caso, es decir, si no ha funcionado como efecto disuasorio el aumento de las penas por rapiña, ¿cuál sería la solución ahora? ¿Seguir aumentando las penas?
Es que ahí se conjugan también otros elementos, no solo la pena, como de alguna manera explicación a que no ha bajado la rapiña, también el rol de la policía, la aprehensión de la policía, la política de seguridad. No podemos todo reducirlo a la pena. Hay un conjunto de elementos que forman parte de la política de seguridad del Estado que han fracasado. Yo no se lo atribuiría únicamente a la pena. Yo opino diferente. Yo creo que lo que tenemos que tener es penas razonables. Y lo que hoy no tenemos son penas razonables. Porque, déjame terminar. El menor que asesinó al pisero de La Pasiva, que nos conmovió a todos, que entró y sin mediar palabra, le pegó un tiro en el medio del pecho y mató y dejó a 5 jóvenes hijos sin padre. Hay un pedido para que salga en libertad. Eso fue hace año y poco. Entonces, planteémonos lo que es la realidad, la absoluta benignidad, lo irrisorio de las penas, lo permisivo del sistema, y apliquemos penas razonables. Eso es lo que nosotros estamos planteando.
Bien, Esquipani habló bastante más de lo que está estipulado, así que Fabiana, capaz que vamos a cerrar con, primero, si le parece que poniendo 10 años como máximos se solucionaría el tema, si comparte lo que se estaba manejando en su momento en el Parlamento, y después las otras consideraciones que hizo Esquipani, si quiere contestar algo.
Primero, hay una sola cosa que comparto con Esquipani de las unas cuantas que escuché, que es que capaz que la cosa venga por el lado de, primero reformamos el sistema penal juvenil, la eficiencia de la policía y la capacidad técnica de muchos de los funcionarios en el entorno y el respaldo que necesitan, y capaz la cosa va por ahí, no por andar aumentando penas. Pero aparte, yo entiendo, porque aparte estamos hablando con alguien que integra un partido político, el otro vocero de la comisión y Fran también, y entiendo que haya una dirección hacia criticar el poder ejecutivo y decir que las rapiñas empezaron en tal o cual momento. Yo no tengo intención y no es mi rol defender ningún tipo de gestión, pero por algo todo penalista y criminólogo de este país que habla de esa reforma de las rapiñas que está incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana coincide en que la Ley de Seguridad Ciudadana es la gran madre del aumento del delito y de la reincidencia en este país, por los resultados que trajo. Ley que es la que dio origen al Código Penal actual, al código que se le quiere aplicar ahora a los menores. Porque no es solo aumento de penas, ni siquiera eso. Porque al aplicarse el Código Penal, como dice la papeleta, también se le va a estar aplicando las leyes, las normas de prescripción, de extradición, las normas de concurrencia, las normas de reincidencia, es todo el sistema penal pensado para adultos en menores, que por algo los menores tienen un sistema pensado para ellos, no porque deba ser más benigno el sistema, sino porque hay que pensar que el adolescente tiene un efecto distinto cuando se lo castiga. El proyecto de código actual en el Parlamento tiene cosas muy buenas y tiene cosas malas. Hay que revisarlo y es una posibilidad. Curiosamente...
¿Pero es una posibilidad, por ejemplo, aumentar las penas, los máximos para los menores?
Yo creo que se puede analizar. No lo comparto, pero creo que es discutible, porque los guarismos siempre son discutibles, y sobre todo si está pensado en un sistema diseñado para adolescentes, que es el caso de España, que tanto se pone de ejemplo ahora que vino Zapatero y se habla de España. España, su código penal de adultos, dice que se aplica para mayores de 18. Tiene un sistema penal de menores de 14 a 18. Todavía tiene un año más arriba que el que tiene Uruguay, que es a partir de los 13. Tiene penas más altas que los máximos que tiene Uruguay. También optó primero por todo un sistema de disuasión, es decir, no acuden primero como primera instancia a la privación de libertad, y tiene centros de rehabilitación de adolescentes que son modelo y un gran ejemplo a seguir por Uruguay en cuanto a el buen trato de los adolescentes. Tenemos muchísimas cosas por arreglar, que se arreglan mucho más rápido. Pero yo insisto, si realmente lo que queremos es ver si funciona mejor la rehabilitación o las cosas que hay que mejorar, todas esas cosas se hacen por ley. Y yo insisto en algo, si el gran problema es la negativa sistemática de las mayorías parlamentarias actuales a aprobar estas reformas legislativas que se querían promover, bueno, dos cosas. Por un lado, la baja de imputabilidad se promueve desde el 86 hasta ahora sistemáticamente, la negativa vino por parte de gobiernos de todos los partidos que han gobernado. Pero curiosamente vamos a votarlo el domingo, y también vamos a votar elecciones, y todo, y no lo digo como opinión personal, sino por lo que escucho en las consultoras, todo indica que las mayorías parlamentarias van a cambiar. O sea que ese obstáculo por lo menos ya está salvado. Sería interesante ver qué proponen de los 7 partidos políticos que tienen el proyecto de gobierno y que solamente uno de ellos propone bajar la edad de imputabilidad como partido, qué proponen los demás y todas las mejoras que perfectamente se pueden hacer sin esta reforma. Esta reforma es necesaria solamente si se quiere la baja, a pesar de lo que el sistema político ha dicho durante 20 años, que bajar la imputabilidad no sirve para mejorar la seguridad.
Nos tenemos que quedar por acá, Felipe Schipani, Fabiana Goyeneche.
Una pregunta sí. Que llega de un oyente en Facebook. ¿Ya son amigos ustedes?
Tenemos un trato muy
casi.
Yo iba a anunciar otra cosa, por lo que les digo en la tanda, es que en diciembre se anuncia el estudio de abogados Felipe Schipani, Fabiana Goyeneche.
No estaría mal.
Goyeneche Schipani.
Ahí está. Gracias por arrimarse.
Un gusto.
Muchas gracias, un gustazo.